Recordarán, hace un par de semanas hablábamos aquí en el Informe Negre. ¿Qué tal, Javier Negre? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal
del
estás?
Del rey del cachopo conocíamos parte de sus aventuras, su historia, y nos preguntábamos dónde está, dónde ha huido, qué ha hecho. Bueno, pues ha aparecido, no por voluntad propia, pero ha aparecido en Zaragoza.
Así es, en Zaragoza, y ya avisamos hace dos semanas aquí que su historia de pufos y malos tratos tenía muy mala pinta. De hecho, el pasado viernes apareció en Zaragoza, fue detenido, ha sido enviado a prisión provisional porque se le acusa de haber matado presuntamente a su pareja Heidi, que hay que recordar que apareció su torso en una nave que él había alquilado. Pero lo curioso de todo es que en estos tres meses en los que ha estado en paradero desconocido, ha estado en Zaragoza, o sea, muy cerquita de Madrid, y ha hecho una vida absolutamente normal como la que podrías haber hecho tú en Sevilla.
Y como no ha sido localizado antes, ¿y hacía vida normal?
Pues eso es lo que nadie entiende. De hecho, él se alquila una pequeña habitación en un piso que compartía con dominicanos ahí en el barrio de Las Delicias, muy cerquita de la estación de AVE. Empieza a tomarse cañas ahí por unos cuantos bares de ese barrio, se hace presentar como Chiqui, él dice que es un cocinero de Maracaibo, una ciudad de Venezuela, y dice que ha estudiado los mejores sitios en la Basque Culinary Center, que ha trabajado con Arzak, y el dueño de uno de sus bares, de su bar de confianza, le dice: oye, pues conozco un bar que se llama Casa Gerardo, donde están buscando precisamente un cocinero. Te voy a poner en contacto. El hombre se presenta allí, le da un currículum de ensueño. Vamos, que imagínate cuando esa señora del bar ve aquel currículum de haber trabajado en Arza con otro chef de Estrella Michelin. Vamos, Carlos, que tú lo llegas a ver y lo mismo le contratas para el restaurante de tu hotel en Sevilla.
Eso es.
¿Qué le dice el hombre? Oye, yo quiero trabajar cobrando dinero negro. Y le dice la mujer: no, aquí te tenemos que dar de alta en seguridad social. Entonces le dice: me tienes que facilitar el DNI. Y le dice el hombre que el arsel venezolano pues ha perdido, le han robado la cartera y que tiene NIE. Entonces le dice la mujer: pues vete a la comisaría de Zaragoza, te pones una denuncia y así te podemos hacer un contrato y hacer las cosas como se deben hacer en España, es decir, en A y con transferencia.
Y en la comisaría no se dio cuenta nadie, es decir, el tío llega a ir a la comisaría, los familiares ya habían anunciado la desaparición.
Lo curioso es que va a la comisaría, concretamente a la comisaría del Paseo María Agustín de Zaragoza, y allí nadie se da cuenta de cuando se presentó, sus familiares ya habían alertado su desaparición, su fotografía rulaba por redes sociales, por las distintas comisarías. Es cierto que aún no pesaba sobre él una orden de búsqueda y captura de orden internacional que fue activada por la jueza hace concretamente una semana, y allí se presenta como un ciudadano venezolano, dio un número de NIE y una identidad real que había suplentado. O sea, el subinspector de la Policía Nacional, Alfredo Perdiguero, nos cuenta cómo pudo pasar, es decir, por qué en la comisaría pasó completamente desapercibido.
El tal César Román se desplaza a una comisaría de Policía Nacional para interponer una denuncia por pérdida o extravío de unos efectos personales, pero lo realiza con una filiación de una persona extranjera, es decir, con un documento de identidad de extranjero que evidentemente no refleja su verdadera identidad. En cualquier caso, la aplicación SIDEMPOL, que es la aplicación en la cual los policías recogemos las denuncias de los ciudadanos, nunca sale la fotografía de la persona que denuncia y nunca sale una alerta policial en caso de que esa persona esté en búsqueda de captura o de que esa persona esté desaparecida. Hay que trasladarse, abrir la aplicación de antecedentes policiales para ver que esa persona tiene una búsqueda de captura, un ingreso en prisión o en su defecto está como figura como persona denunciada por extravío o por desaparición.
Claro, y entonces, una vez hecha la denuncia, el hombre empieza a trabajar, ¿no?
Claro, la dueña de Casa Gerardo, este restaurante zaragozano, le hace el contrato, le formaliza todos los trámites, él incluso se abre una cuenta bancaria. Hay que recordar que utiliza la identidad de una persona que existe, que es un venezolano con el cual he intentado ponerme en contacto y por ahora no quiere hablar, que se llama Rafael Rujano, y el hombre tiene que estar completamente sorprendido, y le ponen una nómina de 900 euritos al mes. De repente, bueno, este hombre no tarda en erigirse como auténtico desastre en la cocina. Vamos, estuvieron a punto de llamar a Chicote. Era incapaz de aprenderse la receta del plato estrella o del pincho estrella, que era, en este caso, hojaldre de rape. También se le pasaba el arroz. El propietario y la propietaria le dieron ya un par de toques de atención y estuvieron a punto de mandarlo a la calle. Pero le daba bastante pena porque el hombre incluso llegó a pedirles un adelanto porque no tenía para pagar el piso. Hay que recordar que todavía el asunto no había saltado a la palestra, es decir, que no se habían hecho eco grandes medios de su desaparición. El hombre sigue haciendo vida normal, va al supermercado, era muy sociable, incluso cuando había algún policía local que entraba al bar, el hombre no tenía problemas en hablar con él. Y bueno, hasta tal punto era sociable que se echa hasta una novia por una aplicación de esas de ligoteo, que le manda incluso sus fotos de su rostro. La chica era de la muela y era, fíjate cómo tiene que estar la muchacha.
Pues hombre.
Pero ¿qué ocurre? A finales de octubre, el diario El País y otras televisiones destapan el escándalo y cuentan que en su nave que tenía alquilada a nombre de su empresa había aparecido un torso en una maleta descuartizado. Y claro, ahí empiezan a cambiar las cosas.
Claro, ¿y él cambia de actitud o no?
Pues curiosamente, esos días de máxima atención mediática, él le escribe a la dueña del restaurante por WhatsApp, le dice, oye, estoy muy mal, está 3 días supuestamente de baja por enfermedad, no sabemos si era una buena excusa para pasar desapercibido o simplemente que quería enterarse de qué estaban contando esos medios sobre él. Pero es cierto que tras 3 días eso, supuestamente metido en cama, el hombre regresa a trabajar y la única preocupación que toma es ponerse una gorra y unas gafas cuando sale a mitad de la calle.
Nadie se da cuenta, nadie le reconoce a pesar de que la cara sale constantemente en la televisión, ¿no?
Pues eso es lo que todos nos preguntamos, porque el hombre tenía relación normal con los clientes del restaurante, con los vecinos del barrio, y claro, su cara estaba siendo difundida por todos los medios de comunicación. ¿Qué ocurre? Que la dueña del bar es una mujer, como empresaria hostelera, muy pendiente del trabajo, que no tenía tiempo para ver la televisión, y es uno de estos bares donde la televisión no se enciende, estaba ahí en el salón y nada. Su marido era un poquito más amante de las tertulias políticas, pero nadie estaba pendiente de la televisión en ese bar. ¿Qué ocurre? El viernes pasado esta mujer tuvo un respiro y cuando va a abrir el bar le da por enchufar el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco. Y la sorpresa es que empieza a escuchar la noticia de que el rey del cachopo ha asesinado a su mujer y lo curioso es que ponen una foto y ahí es cuando el corazón se le congela y ve que es el cocinero que había contratado. En ese momento él no estaba en el restaurante, él llegaba a las 11 de la mañana, llama al 091, primero habló con su marido y le dice, oye, chiquilla, entérate bien, porque a ver si no va a ser él y le vas a machacar la vida al chiquillo. Y dice, no, le voy a llamar porque es seguro, total, que llama al 091 y los agentes se personan allí, acaban deteniéndolo y tenemos la suerte, Carlos, porque claro, aquello fue una situación, ese momento de tensión de la mujer, imagínate que Raquel Contreras, la dueña de Casa Gerardo, ha querido estar con nosotros y ya la tienes al otro lado del teléfono para que te narre in situ cómo vivió ese día tan dramático.
Claro. Doña Raquel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Celebro saludarla, gracias por atendernos. Yo me imagino que aquellos minutos entre que usted habla con la policía le dice, esté usted tranquila y actúe normalmente, hasta que efectivamente llegue la policía, habrán sido profesionalmente los más complicados de su vida.
Profesionalmente y personalmente, los más complicados de mi vida. Yo creo que esta situación ojalá no la vuelva a vivir nunca.
Era muy desastre en la cocina, este hombre.
Sí, la verdad es que era un poco desastre, sí. No hacía las cosas como tenía que hacerlas. Para ser un discípulo de Arzak, la verdad es que no llegaba ni... No, nada.
¿En algún momento llegó a hacer algún cachopo?
No, yo tuve que preguntar hasta qué era porque no tenía ni idea qué era.
Uh-huh. Cuando llegó la policía, ¿cómo ocurrió todo?
Pues cuando llegó la policía se presentó a las 12:15, 12:10 de la mañana, se pusieron al final de la barra, vinieron 3 agentes de paisano, uno de ellos me dijo que cómo podía entrar sin levantar sospecha, yo le dije que podía entrar con la excusa de que había venido un pedido mal y que venía a cambiarlo. Entró para adentro, hice como que le daba una caja de cocina y el muchacho dijo que no lograba reconocerlo porque había perdido mucho peso y llevaba barba. Cuando salió y se lo comunicó a sus compañeros, estos dijeron que iban a entrar, que daba igual, que iban a entrar y que le iban a pedir la documentación. Y entraron, y en el momento que entraron, él mismo les dijo que sí, que era el hombre que buscaban.
Es decir, que no tardó en darse cuenta de que iban a por él, ¿no?
Sí, no, en el momento que ya entraron los 2 agentes de paisano y estaban los 3 dentro, él ya vio lo que era y ya admitió a verles que era el señor este.
Era muy diferente de cómo estaba el aspecto, había adelgazado, por lo tanto era muy distinto al de las fotografías.
Sí, había adelgazado y llevaba barba, pero es que a mí, por ejemplo, lo que no se me distinto fue la nariz y los ojos. La nariz la tiene muy muy característica, no es una nariz que la tiene muy grande, prominente. Vale. No sé, yo lo vi y lo dije, además mi marido me dijo, cuida con lo que haces porque a lo mejor resulta que más lo señalas y no es... y le una cruz así a la gente, pues la verdad es que es una pasada. Pero yo es que dije, es que en serio nadie lo ve, digo, es que yo tengo que llamar.
Sí, Raquel, me gustaría preguntarte, porque claro, tú tienes una hija joven. Hey. ¿Qué ha pasado momentos con él en la cocina, en una cocina donde hay también utensilios como cuchillos? Y claro, viendo los antecedentes de este hombre, donde se presupone que ha matado a su mujer, que la ha descuartizado, que tenía antecedentes por malos tratos, ¿ahora qué piensas? Porque claro, has tenido 2 meses a esta persona, bueno, concretamente 1 mes. ¿Qué te dice el corazón? Vamos.
A ver, ahora todo lo pasado, se me ponen los pelos de punta, porque date cuenta que mi hija tenía 15 años y mi hija entraba dentro de la cocina, le pedía cualquier bocadillo, cualquier cosa, cuando la niña venía del colegio. Y ponte tú en mi situación, imagínate que tu hija está tratando con un presunto asesino.
Claro.
Entonces se me ponen los pelos como espacios, que yo dije, pero... Y yo me pregunto, ¿me podía haber dado cuenta antes? A lo mejor si hubiera puesto la tele, pero es que yo la televisión, como tú has dicho, yo no la veo.
Claro, ¿y por qué le disteis esa oportunidad cuando el hombre a los 2-3 días demostró que era un farsante? Porque en el currículum
pues
ponía lo de Arzak, pero claro, los pinchos salían todos malos.
Ya, pero que a lo mejor dices, oye, pues no se adapta al bar, o vamos a darle un poco de tiempo, que seguramente le cueste, la cocina no es la suya, yo qué sé, son platos nuevos que él no conoce. Ay, entonces dices, bueno, pues vamos a darle un margen de tiempo, que lo mismo sí, oye, con el tiempo...
Pues Raquel, desde luego, primero es usted buena persona y segundo, bueno, ha pasado unos días delicados.
De hecho, Carlos, me decía ayer Raquel que ahora está preocupada porque, claro, no sabe a quién pagarle el dinero que la deuda al rey del cacho, porque ha trabajado unos días y no sabe si mandárselo a su hija o a quién.
Guárdelo usted ahí y algún día le pedirán algo. Raquel, le mando un abrazo muy fuerte, ha sido usted muy amable atendiendo.
Muy bien, muchas gracias Carlos.
Gracias.
Pásate cuando quieras a comer.
Muchas gracias, así lo haré, será un placer, además.
Venga, adiós, buenos días.
Adiós. Bueno, ¿y ahora entonces en qué queda...?
Bueno, pues recordar que la titular del juzgado número 8 de Zaragoza la ha enviado a la prisión de Zuera de forma preventiva, imputado por el asesinato de su pareja, y ahora la causa ha pasado a manos del juzgado de instrucción número 32 de Madrid. Hoy estaba previsto su traslado de Zuera a Madrid, donde iba a prestar declaración ante el juzgado de instrucción número 32 de Madrid. Pero ¿qué ocurre? Con la huelga de jueces y fiscales, en principio no se va a celebrar esa vista. Él se ha declarado a la policía como inocente, que ese cuerpo no es ni siquiera de su pareja, pero en El Mundo me está contando estos días que él había amenazado previamente a su pareja porque ella le había dicho que quería dejarle porque era precisamente muy agresivo. Ha contratado a un abogado muy conocido, al abogado que defendió al asesino del alcalde de Fago, Javier Notivoli, que me ha dicho que le ha sorprendido lo tranquilo que está completamente impasible y que lo ve completamente inocente. Pero claro, este hombre que ha mentido tantas veces, el rey del cachopo, a saber bueno, si no lo creemos.
Lo que hay.
Pero claro, solo adelanto que la brigada de homicidio de la Policía Nacional me insiste en que tienen pruebas bastante claras contra él y por eso se ha decretado su ingreso en prisión.
Es el informe Negre, Javier Negre, hasta la semana.